tardes. Jimena Granados y Mariana Vidal, te saludamos.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Gracias por estar esta tarde aquí en Antena Infantil.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Raquel, coméntanos un poco, ¿no? Sabemos que la Ley de Educación Nacional establece la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria para aquellos estudiantes que por razones de salud se ven imposibilitados de asistir a los establecimientos educativos. ¿Cómo están trabajando aquí en Salta?
Sí, así es, tal cual. Desde que surgió la ley y nos reconoce como una de las modalidades, estamos trabajando justamente para garantizar ese derecho a todos los niños. Actualmente en Salta Capital existen tres instituciones encargadas de esta tarea. Uh-huh. Una es la escuela hospitalaria, que está dentro del materno infantil, es la más antigua porque ya lleva 50 años, más de 50 años acá atendiendo a los chicos que están internados en ese hospital. Y previo a la pandemia también atendía a los chicos del Papa Francisco, pero bueno, después al constituirse como un centro COVID ya no pudimos acceder, justamente porque ya no había internaciones pediátricas. También está la escuela domiciliaria 7045, que atiende a los chicos que están en los domicilios con reposo absoluto, por lo cual no pueden ir a clases también. Así que los atendemos ahí, en ese caso va una docente a donde está el niño internado en su casa y le dan las clases. Y tenemos el nivel secundario, que es el Instituto Especial 7215, que atiende justamente a los más grandes, a los adolescentes, tanto en contexto hospitalario como en el domicilio. Y ahí vamos también al materno infantil, al Hospital San Bernardo, al Papa Francisco previo a la pandemia, como mencioné, y también en el Hospital Oñatibia. Y ahora, bueno, con esta oportunidad de acceder también al sector privado, no solamente a los hospitales públicos, sino también poder brindarle este servicio a los pacientes, los alumnos que están internados, que cuentan con obra social dentro del sector privado.
Raquel, ¿de cuántos chicos estamos hablando en las escuelas hospitalarias y en la domiciliaria?
Miren, hoy por hoy, hasta septiembre, que fue el último relevamiento que hicimos, en domicilio, en primaria, tanto a nivel inicial como primario, estábamos atendiendo a 95 alumnos. En el hospital es mucho mayor la demanda, mucho mayor la matrícula, porque son niños que, así sea que estén internados un día, nosotros les damos las clases. Entonces estamos cerca de los 200 alumnos en nivel inicial y 350 en nivel primario. Uh-huh. En la escuela hospitalaria.
Sí.
Y en el nivel secundario, también en domicilio, tenemos 83 alumnos que están cursando dentro del ciclo orientado y ciclo básico, y en los hospitales 300. Pero como digo, es mucho la matrícula porque son chicos que están quizás 2 días, 3 días y son dados de alta, pero después continúan su reposo en el domicilio. Así que nosotros continuamos ahí la atención.
Uh-huh. Raquel, ¿con qué capacidad de docentes se cuenta?
Bueno, entre las tres instituciones son 83 docentes. Y
sí,
este año lo que hicimos fue sumar más docentes para poder llegar de manera presencial a algunos departamentos de la provincia, porque hasta el momento estábamos solamente en Salta Capital y de manera virtual llegábamos, antes de la pandemia incluso, y más en el nivel secundario, a través de la virtualidad. Ahora, por algo bueno que dejó la pandemia fue el uso también de la tecnología, entonces también implementamos este servicio virtual en el nivel inicial y el nivel primario. Pero siempre y cuando podamos, tengamos los recursos y hayan alumnos en el interior, priorizamos la atención presencial. Es por eso que sumamos 6 docentes en 6 departamentos, en donde cada uno atiende mínimamente 4 alumnos. Así que es un programa que estamos llevando a cabo justamente con la intención de expandir este servicio a todos los departamentos de la provincia.
Claro, Raquel, y imaginamos que son docentes además con una preparación especial, ¿no? Porque para llegar a trabajar con los chicos que por ahí están con un problema de salud y que no se sienten bien, imagino que es diferente, ¿no?
Sí, tal cual. Se requiere, ¿no?, de un perfil docente así, que sea flexible, que sea creativo, que pueda manejar los contenidos de una manera más llamativa, cambiar la estrategia de enseñanza y adecuarla al contexto en donde está el alumno. No es lo mismo enseñar a 30 alumnos en un aula que enseñar a un alumno que está hospitalizado, que está siendo intervenido quirúrgicamente en algunos casos, otros que están en tratamiento o están con defensas bajas. Siempre en las enfermedades hay un padecimiento, de mayor o menor medida va a depender del tipo de diagnóstico que tenga, pero no es lindo estar internado ni estar pasando una enfermedad, así que nosotros contemplamos esa situación y hacemos que a través de la educación ese alumno recobre ese deseo de aprender y que por una parte también deje de estar tanto en la rutina hospitalaria, con los medicamentos, con los pinchazos, con los estudios, sacarlo un poco de eso y llevarlo a la rutina diaria de los chicos, que es aprender, que es estar en contacto con un docente, con los compañeros en esta situación de aprendizaje. Uh-huh. Así que obviamente el perfil del docente tiene que tener estas características, ¿no? Tiene que ser capaz tiene que tener una entereza emocional de saber también pararse frente al dolor ajeno y ver cómo desde su lugar poder ayudarlo y a la vez enseñar y acompañarlo en ese proceso.
Ahora sí.
Así, obviamente se generan unos vínculos muy lindos entre los docentes y los alumnos.
Raquel, ahora bueno, sin lugar a dudas, desde ya siempre creo yo, ¿no?, que ser docente es una gran vocación, pero el trabajo que ustedes hacen realmente nota una nobleza increíble, ¿no?, un espíritu de poder ayudar, un espíritu sumamente empático y también esto, ¿no?, lo que siempre decimos aquí desde nuestro programa de Antena Infantil, de poder tejer lazos de protección en lo que tiene que ver con los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes y el derecho, ¿no?, que prima del derecho a la educación, de cualquier fuese la situación que está atravesando el niño. Esto es realmente muy, muy, pero muy valorable el trabajo que están llevando a cabo.
Y sí, y también es gratificante, porque así como uno piensa en todos estos aspectos que tiene que tener en cuenta el docente, así también se recibe mucho del otro lado, la sonrisa de los chicos cuando vemos cómo cambia. Los padres nos cuentan que estaba súper deprimido y cuando llegó la seño era toda una fiesta que le cambió el ánimo, que hasta incluso ya ni le dolía tanto. Uh-huh. Y eso es lo que nos anima también a seguir, ¿no? El saber que estamos haciendo un bien y que estamos cuidándolo, sosteniendo esa trayectoria escolar, pero también estamos, como yo siempre digo, cuando uno entra a un domicilio o entra al hospital, entra también a otra realidad familiar, social, económica. Claro. En donde uno, si bien la prioridad es enseñar, son los contenidos, no tenemos que olvidarnos de todas estas otras otros aspectos que también forman parte de ese alumno y con el cual compartimos.
Uh-huh. Raquel, ¿y a partir del año pasado con la pandemia, las restricciones, se pudo trabajar o hubo que poner un paréntesis, digamos, en la visita de los maestros?
Y es muy difícil poner paréntesis porque la enfermedad siempre está, y es más, esta modalidad surgió en una pandemia también, que fue la pandemia de la epidemia de la polio. Entonces, uh-huh, nos tuvimos que adaptar, obviamente. Ya veníamos nosotros mucho cuidando esta higiene, usando el alcohol en gel, el barbijo, claro, estas normas de bioseguridad ya las teníamos como más instaladas o más de manera automática, porque justamente al estar en un hospital siempre uno tiene que tener esos cuidados. Y obviamente la situación afectó a todos, también a familiares de los docentes. Había por ahí un poco de miedo de los docentes en ir a un hospital.
Claro. Sí, era otro era el contexto, ¿no?
Tal
si bien
cual.
Estaba Entonces, totalmente naturalizado para ustedes el uso de barbijos, de gel, de protección de higiene, pero bueno, era otro el contexto que se estaba viviendo.
Tal cual, era otro, en donde también peligraba la salud de los que tenían, los docentes que tenían familiares a cargo de riesgo en sus casas, entonces el miedo de exponerlos. Armamos un protocolo al principio de toda esta pandemia, junto con autoridades de salud, evaluamos la posibilidad de seguir atendiendo según cómo se iba modificando la situación epidemiológica. En sí. Un primer momento se cerraron las puertas en los hospitales específicamente, pero llegábamos de alguna manera con cartillas o con algún recurso tecnológico a través de las enfermeras, a través de la familia. No se perdió el vínculo. Si bien no estábamos adentro de los hospitales, sí pudimos sostener estas trayectorias de alguna u otra manera utilizando el recurso que ya está dentro del hospital, que son los enfermeros y el equipo médico. Y en los domicilios llegábamos de manera virtual, como lo hacía la escuela también sí. en su momento, y en los que no tenían conectividad o no se podía hacer, bueno, se manejaban con cartillas, con los manuales de seguimos enseñando, con los del gobierno. Se buscó siempre la forma. Hasta ahora pudimos adaptarnos, ahora estamos volviendo también a la presencialidad, como están haciendo las escuelas de los chicos, en las escuelas de origen, decimos nosotros, que es donde el alumno está matriculado y es donde debería volver después de la enfermedad, cuando ya tiene el alta médica, vuelve con su grupo de clase, con su docente, en las mismas condiciones, incluso en algunos casos mejor, porque es una atención personalizada, claro. uno a uno. Sí, entonces sí. muchas veces los chicos vuelven con un mejor nivel que sus compañeros.
Claro, mejor rendimiento.
Así es, sí, sí.
Raquel, ¿de
Pero
qué,
bueno, con la pandemia sí. aprendimos mucho y pudimos adaptarnos.
¿Desde qué año, Raquel, que está vigente esta modalidad en la provincia?
De hace 54 años específicamente, que nació con la escuela hospitalaria sí. Andrés Cornejo, que deambuló también porque era todo un aprendizaje para todos, ¿no? Imaginar una escuela dentro de un hospital, llegar a los chicos, cómo iba a ser el perfil docente, más allá de todo la teoría que hay escrito, no hay nada mejor como la experiencia. Entonces se fue haciendo mucho camino al andar, se fueron tocando puertas, comenzó con una casillita de madera y al lado de la morgue, y ahora hoy en día tiene una infraestructura hermosa dentro del Hospital Materno Infantil, en donde el trabajo es valorado, respetado y muy solicitado también, así que se logró mucho, hubieron muchos avances desde hace 54 años y somos una de las pocas provincias que cuenta con nivel secundario, así que también somos pioneros en ese sentido, y también en el ámbito domiciliario, incluso a nivel internacional, porque se habla mucho de pedagogía hospitalaria, pero en pedagogía domiciliaria, Argentina está muy bien posicionada con respecto a otros países.
Ahora qué importante, ¿no, Raquel? Poder ver a los niños de manera integral, porque si bien están viviendo una situación tremenda, ¿no? De salud, que están internados o bien están en sus domicilios, pero bueno, con alguna enfermedad de por medio, poder ver a los niños como sujetos activos de derecho, ¿no? De manera integral, poder también, lo que recién comentaba Raquel, poder darles esto de facilitarle, ¿no? Todo lo que tenga que ver en materia de educación, y bueno, ustedes sin lugar a dudas están haciendo un gran trabajo.
Y sí, es que no perdemos de vista nunca que por más que estén enfermos siguen siendo niños,
claro,
siguen
por supuesto.
Siendo niñas y adolescentes con los mismos de intereses, las mismas ganas.
Y claro, y me imagino también la conversación de los papás, ¿no? Lo que ustedes decían, lo que me decía recién, que qué importante, ¿no? Que desde que llegó la seño es como que ellos tienen otra actitud, tienen otras formas, y que eso también lógicamente los ayuda a sentirse mucho mejor y a transitar de otra forma la enfermedad que tienen.
Sí, y los proyecta hacia la vida, hacia el futuro. los conecta con un proyecto concreto de vida, y entonces los padres son muy agradecidos también, si bien ellos también tienen muy en claro que la prioridad es la salud,
sí,
porque es donde están focalizados en verlo a sus hijos sanos nuevamente. Uh-huh. Cuando conocen nuestro servicio y conocen a los docentes, no se olvidan de la educación.
Claro,
y es cuando
sí,
ahí más lo valoran, decir, bueno, sí, es verdad. Primero uno dice, bueno, se tiene que perder el año, que pierda, prefiero que pierda un año, pero que no pierda la vida, que siga.
Claro, seguro.
Pero cuando uno los atiende, los ve y lo bien que le hace a los chicos, ellos también obviamente agradecen y acompañan mucho. Nosotros no podríamos trabajar si no tendríamos el acompañamiento de la familia.
Claro que sí. Raquel, la verdad que muy loable la tarea que están realizando. Muchas gracias por estar hoy aquí en Antena Infantil.
No, por favor, muchísimas gracias por la invitación y estoy a disposición para...
Claro, seguro, seguiremos en contacto, claro que sí. Estábamos en comunicación telefónica.